Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En esta lección vamos a hablar de los errores que yo he cometido a lo largo de estos años. Bueno, algunos de los errores seguramente he cometido muchos más, pero de los que yo recuerdo en estos años atendiendo a parejas, en terapia de pareja. Pero antes, como ya es tradición, pues empezamos con un consejo, que es, aparte de la lección, que es algo extra, bueno, y te lo cuento por si a lo mejor eres la primera vez que estás escuchando una lección, y es que antes de empezar el tema, incluyo un extra al inicio, ¿no? Y en esta ocasión te quiero hablar del poder de la repetición, ¿vale? Y es que esto lo escucho a veces, ¿no? En supervisión, hablando con compañeros y demás, incluso a mí misma, ¿no? De decir que a veces esperamos cambios inmediatos tras nuestras intervenciones, ¿no? A veces pensamos que si hacen la tarea, pues ya deberían estar mejor, o que incluso si están de acuerdo con lo que decimos en sesión, pues ya deberían cambiar la actitud. Y incluso podemos pensar que el cambio, pues ya debería generalizarse por sí mismo y no decir, bueno, pero es que ahora, ¿por qué me viene con este problema en otro contexto cuando es lo mismo, no? Es la misma dinámica. Entonces, cuando esto no ocurre, y ocurre más a menudo de lo que piensas, pues nos podemos desesperar y pensar que hay que buscar una alternativa, que hay que buscar una nueva tarea, un nuevo enfoque, una nueva técnica, algo nuevo, diferente, porque si no hay resultados completos, es que no sirve. Y mira que yo soy la primera en decir que si algo no está funcionando hay que cambiarlo, ¿no? Pero esto no se puede llevar al extremo y a las prisas, ¿vale? Hay intervenciones que requieren un poco más de tiempo para que hagan efecto. Y entonces yo, si veo alguna pequeña mejoría, insisto y repito, ¿no? Quizás a lo mejor cambio un poco la metáfora o cambio un poco la base, pero la idea básica es la misma. Y te lo voy a explicar con un caso. Tuve una paciente, bueno, una chica joven, bueno, acudía sobre todo por dos motivos, ¿no? Pero voy a contarte solamente uno de ellos, que era la familia. Es una chica joven que vive con su madre y su hermano, que es un par de años mayor que ella. El padre, bueno, los padres están separados, el padre vive en otra parte de la ciudad, pero bueno, se ven todas las semanas, no hay mala relación en general. Esta chica está estudiando y además trabajando. Y su principal problema aquí es que ella ve a su hermano como un cara dura y un poco déspota con sus padres, pues no colabora en casa, coge el coche cuando quiere, hace un poco lo que le da la gana. En cambio, a ella sí que le exigen colaboración y eso que además pues está trabajando mientras que el hermano solamente está estudiando, ¿no? La madre trata, esto es lo que me cuenta ella, que la madre lo único que quiere es que ambos hermanos se lleven bien, y entonces ella, mi paciente, le explica y le reexplica y le vuelve a explicar que ella no quiere saber nada de su hermano, que no se van a llevar bien, que no quiere nada, que por favor respete eso. Bueno, pues ella, la madre, cada vez que ella le explica, pues a la semana o así, o sea, ella le dice que sí, que lo entiende y que le duele, pero que lo va a respetar, pero no es cierto, ¿no? Y al cabo de unos días, pues la madre intenta reunirlos en comidas y le hace como medio encerronas, ¿no? Y por su parte, el padre hace un poco lo mismo, pero en vez de decir que sí que lo entiende, se enfada con el paciente, con la paciente, y dice, hay que ver que siempre estás enfadada, que bueno, que le estás poniendo una situación complicada, que no le puedes dar a elegir, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando la paciente dice, yo no te doy a elegir, yo simplemente digo, pues que si viene él, yo no voy, pero que me da igual, que nos podemos ver en otro momento, ¿no? Entonces, lo que le gustaría a mi paciente es que no agotarse tanto, no cansarse tanto, o bueno, primero vino con una, a ver cómo le, con la esperanza de a ver si yo les decía cómo explicarle a sus padres alguna manera de que ellos entendieran lo que ella estaba diciendo. Cuando yo le dije que eso, bueno, pues que ya lo había intentado y que no, pues también lo que quiso es pues no agotarse tanto y que le importase menos lo que hiciese su hermano, ¿no? Y eso, también querría que sus padres entendieran su postura y que la respetasen, pero claro, esto ya es un objetivo que no dependía de ella, ¿no? Entonces, nuestra hipótesis, que la que barajamos en consulta, es que lo que más le agotaba a ella eran esas charlas con sus padres en las que ella le explicaba una y otra vez cómo se sentía, qué necesitaba, etcétera, etcétera. Lo hacía bien, lo hacía de manera muy asertiva, lo hacía de manera llorando, lo hacía de miles de maneras, ¿no? Pero nada funcionaba. Así que, pues vuelta a empezar cada cierto tiempo, ¿no? Y como esto la agotaba, pues cada vez estaba más resentida con el hermano, estaba más nerviosa en casa, tenía menos ganas de estar en casa, tenía menos ganas de quedar con sus padres. Pues eso, pues estaba más encerrada y más para adentro, ¿no? Entonces yo desde el primer momento le planteé que tenía que abandonar esas explicaciones, ese explicar a la gente, y que de momento procurase pasar el mínimo tiempo en casa para descansar, ¿no? Ella asentía cuando yo se lo decía, lo entendía, le aliviaba escucharlo y trataba de ponerlo en práctica a su manera al principio, que fue dar menos explicaciones, pero algunas sí, y más peticiones, ¿no? En vez de decir, pues que no te das cuenta que yo me siento así, asá, decir, mira, yo lo que quiero es que si voy yo a comer, por favor, no invites a mi hermano. O dije, si va a venir mi hermano, pues que me avises con antelación, ¿vale? Algo así, ¿no? Y que, el éxito relativo, ¿no? A veces se lo aceptaban, a veces no, etcétera, ¿no? Pero bueno, ella veía que algo mejor estaba, ¿no? Pero no del todo, ¿vale? Ella seguía todavía con la esperanza de que en algún momento la entendiesen. Tuvieron que pasar varias sesiones hasta que ella por fin se sintió cómoda del todo para abandonar toda esperanza de que la entendiesen, y entonces ahí empezó a actuar diferente. Se dio cuenta de que si en vez de mostrarse cabreada y silenciosa cuando iba con su padre y con su hermano a comer, pues trataba de ignorar un poco a su hermano y hablar con su padre de cosas que a ella le interesaban, pues entonces su hermano era el que se mantenía más callado. Entonces se dio cuenta de que si pasaba de él y no le entraba al trapo, no le entraba porque con el hermano también lo mismo, ¿no? Intentaba hacerle entender, o le intentaba, pero no ves, papá, mira lo que me está haciendo, etcétera, etcétera, sino que pasaba de él, eso justamente fastidiaba a su hermano. Y entonces ella se notaba como que tenía más poder, ¿no? El punto, lo que yo quiero decir aquí es que durante sesiones yo mantuve la estrategia, mantuve el enfoque, porque sí estaba funcionando. Ella lo veía y era capaz de mantenerlo durante un tiempo. Durante un tiempo era capaz de, pues, no dar explicaciones, pasar del hermano, ignorarlo, ¿no? Pero llegaba un momento en que mantenía la esperanza, ¿no? Todavía no había hecho ese clic. Eso, entonces no duraba por eso, porque yo creo que todavía tenía alguna esperanza de que si ella daba las explicaciones adecuadas la acabarían entendiendo, ¿no? Entonces tuvo que sufrir varias decepciones más hasta el cambio completo. Por eso aquí el consejo es que si ves cambios, aunque sean mínimos, sigue un tiempo más, ¿no? Sobre todo cuando son cambios de actitud hacia la gente, ¿no? Actitud hacia la familia, hacia la pareja, hacia los hijos, etc. Yo creo que esos cambios de actitud, y esto es una cosa que es algo que me lo acabo de inventar, pero es una percepción, o sea, es una percepción, que, bueno, no sé si más o menos acertada, pero creo que son de los más lentos que hay, porque como siempre hay la esperanza de que la otra persona cambie, es más difícil de abandonar esto, ¿no? Entonces, yo creo que ahí no sirve de nada plantearles en cada sesión un nuevo enfoque, porque no estás dando tiempo a que el anterior enfoque, a que la anterior intervención haga su efecto. Yo sé que a lo mejor esto es complicado de distinguir, ¿no? ¿Cuándo no está funcionando y cuándo hay que esperar un poco más, ¿no? Y es cierto, hay una línea muy fina, pero bueno, yo normalmente me guío por lo que piensa el paciente, ¿no? Si está de acuerdo con el enfoque o no. Me guío por si cumple con la tarea de manera más o menos correcta. Y también me guió en si hay algún tipo de mejoría, aunque sea pequeña, ¿no? Aunque sea el alivio de escuchar o el alivio de ponerlo en práctica un día o una hora, funcione. En ese caso, cuando habría que distinguir, ¿no? Si abandonar o continuar y no lo tienes muy claro con estas, aun haciéndote estas tres preguntas, bueno, pues entonces sería supervisar el caso o al menos repasarlo antes de desechar la hipótesis inicial, ¿no? Y plantear que a lo mejor la persona necesita algo más de tiempo para que el cambio cuaje, ¿no? Y por eso siempre es bueno buscar las mejorías, siempre, porque son uno de los mejores indicadores de si la terapia está funcionando o no. Bien, vamos ya entonces ahora, abandonamos el tema de la repetición y vamos con la lección de miserias o errores de terapia de pareja. He pensado hacerla así, hablando de mis errores, porque bueno, un dicho yo que aprendí de pequeña es que de los errores se aprende, pero si es de los errores de los demás, mucho mejor. Entonces aquí yo voy a brindar mi granito de arena para que tú no cometas los mismos que yo. Yo en esto de la terapia de pareja empecé de manera sistemática más o menos sobre 2013, 2014 y bueno, básicamente la razón principal fue que una vez terminado el PIR, dar un par de vueltas por el mundo laboral por cuenta ajena, Decidí junto con una compañera montar la consulta y como yo soy de aburrirme fácil, pues pensé que no quería seguir atendiendo lo mismo que había estado atendiendo durante todos estos años y entonces, bueno, dije, bueno, ¿y qué es lo que no he visto? Pues parejas, ¿vale? En la sanidad pública, terapia de pareja, yo no, casi no había visto, había visto mucha terapia familiar, terapia con adolescentes, en las que sí que había visto parejas, ¿no? Como padres, ¿no? No como pareja. Sí que sabía que en algún sitio sí que se puede hacer terapia de pareja en la pública, pero yo no tuve esa experiencia, ¿no? Así que, bueno, como yo tenía algo de experiencia en terapia familiar, pues pensé que podía empezar y en paralelo seguir formándome, ¿vale? Bien, lo que ocurrió es que las parejas empezaron a llegar, pero yo ahora, viendo los números de esos primeros años, yo veo que había un porcentaje de abandonos bastante alto con respecto a ahora, ¿vale? Es decir, una progresión, sobre todo el porcentaje es mayor, era mayor, lo que conseguimos reducir es el porcentaje de abandonos en menos de 3 sesiones, es decir, que entre la primera y la segunda ya no había más sesiones, es decir, gente que iba a una sesión y ya no volvía, o gente que venía a 2 sesiones y ya no volvía. Eso lo redujimos bastante. Entonces, yo como lo interpretaba en aquel momento, yo veía el porcentaje de abandonos y decía, bueno, pues o bien se habían decidido por la separación y por lo tanto la terapia en el fondo les había ayudado a decidirse, o bien no había conseguido enganchar con ellos y entonces decidieron que no era, bueno, que yo no era la terapeuta que les podía ayudar, ¿no? Realmente es algo que nunca sabré porque nunca los he llamado para comprobar qué había pasado y ahora, más de 10 años vista, pues me parece que no es el momento, ¿no? Pero lo que sí sé es la progresión y es que el número de abandonos ha bajado en los últimos años. Ahora hay más altas o más acuerdo fin o derivación, que bueno, para mí el acuerdo fin es cuando yo veo que la terapia no está funcionando para unir más a la pareja y entonces les planteo que o busquen otra terapia o que piensen qué quieren hacer con la relación, si quieren separarse o quieren continuar, ¿no? O también es cuando una de las partes o ambas decidieron que lo mejor era separarse, entonces bueno, pues hasta ahí, pero lo dijeron en la sesión, es decir, acudieron a sesión a plantear, mira, yo creo que esto ya no tiene mucho sentido, o llamaron por teléfono para decir, mira, pues es que hemos decidido separarnos, que nos hemos dado cuenta que esto no va para adelante, ¿no? La derivación, en cambio, hay una diferencia sutil, pero para mí la derivación es cuando no se puede hacer terapia de pareja, porque hay violencia de género o porque una de las partes ya desde la primera sesión ya está decidida a separarse o porque vienen en pareja pero no vienen a una terapia de pareja, que esto también me ha pasado, que lo que vienen es a una terapia individual con acompañante, ¿no? Y no hay manera de convertirla en una terapia de pareja, ¿vale? Entonces, bueno, yo ahí derivo o me derivo a mí misma, quiero decir, y lo convierto en una terapia individual. Entonces, ¿qué quiere decir que estos números hayan aumentado, los números de acuerdo fin o derivación y las altas también, y hayan disminuido los abandonos? Bueno, pues yo entiendo que algo he mejorado y que me he dado cuenta de algunas cosas que antes yo no tenía en la cabeza y son las precisamente estas que son las que te quiero contar en esta lección. La primera y la más importante es que yo ponía por mi marco teórico, ¿vale? En el que yo me movía al principio, yo me fui flexibilizando con los años, aunque lo sigo teniendo de base, pero al principio yo ponía mucho en primer lugar las tareas o las soluciones antes que la esperanza, ¿vale? Me centraba mucho en lo que había que cambiar en vez de infundir esperanza y capacidad para conseguirlo. Que esto de esperanza y capacidad para conseguirlo, esto de esperanza, no es más que una parte de la alianza terapéutica, a la que yo no le estaba haciendo mucho caso. Yo lo que hacía al principio, el discurso inicial, ¿vale?, con el que yo me presentaba una terapia de pareja, en el que yo os explicaba en qué consistía, yo siempre les decía, bueno, yo no sé cómo va a acabar esta terapia, si juntos o por separado, pero lo que voy a intentar es que ambos estéis mejor que ahora. Entonces, esto es cierto, ¿vale? Es decir, no hay nada de malo en esto, pero lo que ocurría es que yo me posicionaba de manera equidistante entre seguir juntos y separarse. Y esto está bien, ¿de acuerdo? Porque seguir juntos no siempre es la mejor opción, y yo si no los conozco, la mejor opción a lo mejor es mantenerte equidistante. Pero después de formarme, leer y practicar, me he dado cuenta de que esto da un poquito de bajón a la pareja, ¿vale? Lo pueden recibir como una parte de, bueno, esto, a ver, ¿no? A ver cómo acabamos. No es esperanzador, porque en el fondo, salvo casos concretos, ¿vale?, la gente que acude a una terapia de pareja es porque quiere seguir junta, De acuerdo, entonces creo que le digamos, bueno, pero a lo mejor acabáis separados. Es cierto, no les estamos mintiendo, pero da como un poco de bajón, no infunde tanta esperanza en las posibilidades de que tú les puedas ayudar. Entonces yo desde hace un tiempo me posiciono de manera consciente pro pareja, ¿vale? De primeras, ¿vale? Es decir, yo hablo de primera sesión sin conocerlos de nada. Y entonces me centro en la primera sesión, en las partes fuertes que tienen, ¿vale? Las voy explorando y tal, en la entrevista, pues el pasado, que igual fue un pasado bonito, o fue unos obstáculos que consiguieron superar en equipo y que les veo capaces de volver a estar bien juntos, ¿vale? Es decir, me centro mucho en decir, oye, pues esto puede funcionar, ¿no? Por esto y por esto, y les intento dar razones. Y por supuesto también les digo que a partir de ahora tienen tres opciones, pues seguir tal como están, separarse o tratar de cambiar para estar mejor, y todas son válidas, pero que yo le voy a ayudar en la tercera opción porque la veo posible. Digo que no con todos lo hago, ¿vale? ¿Vale? Porque bueno, esto de las parejas siempre hay excepciones, como en todo, pero este discurso de centrarme más en darle esperanza y decir, oye, pues yo creo que sí que podéis seguir juntos, me ayuda a reducir los abandonos, sobre todo en estas primeras sesiones, al posicionarme pro pareja, porque una de las cosas que se sabe que funciona en terapia es el efecto placebo, o, dicho de otra manera, la esperanza de que se pueden poner mejor y que se pueden arreglar, ¿no? Pues, entonces, como eso yo sé que está estudiado y que funciona, me centro en potenciar eso al principio. Así que este fue uno de mis primeros cambios respecto a las terapias de pareja. Ya no soy equidistante y además me armo de argumentos de estudios, ¿no? Pues cuando el vivir en pareja, cuando se está bien, ¿vale? Cuando la pareja es satisfactoria, en realidad alarga la vida, ¿no? Estos estudios que dicen que el primer año de viudedad es un año de riesgo de salud por la soledad también, además del dolor. O también hay estudios sobre el dolor que fui leyendo, ¿no? Que disminuye, el dolor disminuye si nos sabemos acompañados por alguien. Bueno, todos estos argumentos y de que somos seres prosociales, ¿no? Y gregarios, y que nos juntamos en pareja para hacernos la vida más fácil, ¿no? Entonces, estos argumentos, junto con centrarme mucho en la parte sana de la pareja, hacen que ambos pues, se vayan con la idea de que, bueno, si lo intentan pueden mejorar. Es decir, yo les fundo decir, venga, de momento podemos, la cosa está chunga, pero no es insalvable. Luego, por supuesto, si veo pasadas las sesiones, si veo que no funciona, pues ya les voy planteando otras opciones, ¿no? El acuerdo fin y todas estas cosas, ¿no? Pero de entrada yo me posiciono como a tope con la pareja, ¿vale? Bien, el siguiente error con el que me fui topando es el de meter mis propios prejuicios en la terapia. Y esto, claro, esto dices, ah, claro, es que no te puedes tener los propios prejuicios en la terapia, pero es que el tema de las parejas, como habla de relaciones, habla de tal, es muy difícil no meterlos, ¿no? Pero entonces nos dimos cuenta de que teníamos, esto me di cuenta con mi compañera, y que teníamos claro como un modelo de pareja ideal y que tratábamos de que todos encajaran ahí, ¿no? Pues parejas que hicieran cosas juntos, que compartieran las tareas del hogar, o incluso ser yo la que marcase los límites de una infidelidad o de unos celos problemáticos, en vez de que fuera la misma pareja los que lo marcasen. Entonces estos prejuicios hacían que las terapias se estancasen hasta que yo me daba cuenta de lo que estaba haciendo y rectificaba. Esto no, yo creo que esto sí que me daba cuenta, la mayoría de los casos rectificaba, y entonces no eran grandes errores, porque eran solventables, porque yo podía dar marcha atrás, pero gracias a que yo estaba entrenada en seguir a los pacientes, porque si no hubiera seguido para adelante, ¿no? Por ejemplo, recuerdo una pareja en la que insistíamos para que salieran más de casa hasta que ellos nos dijeron que ellos estaban bien así, ¿no? Y nos decían así, es que somos un poquito aburridos, ¿no? Nos dijeron medio riéndose, medio, bueno, con así un poco avergonzados. Claro, entonces nos dimos cuenta, oye, de que estábamos poniendo nuestro propio concepto de pareja ideal a trabajar y que pensábamos que era, oye, pues es que tienen que salir, que tienen que divertirse, que tienen que hacer cosas juntos, cuando ellos estaban muy bien en casa viendo la tele o dando un paseo o tal, ¿no? O sea, que nos decían que estaban bien así, que ellos querían eso, ¿no? Otra pareja, ¿no? Por ejemplo, yo trataba de que el marido fuese más corresponsable y asumiese parte de la carga mental de la casa, no solo el hacer, ¿no? Y entonces yo estaba hablando con el marido, pero mira, tienes que darte, o sea, no me acuerdo qué le decía, ¿no? Pero bueno, estaba haciendo como una intervención más enfocada en el marido, en que se responsabilizase ciertas cosas, Pero entonces la mujer me dice que no, 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 mira, es que no haga eso. Me dice, yo no quiero esto. Yo prefiero llevar toda la carga mental que ya la tengo muy ordenada, muy bien y muy, muy sistematizada, y que lo que ella necesitaba era que él ejecutase más que ella. Es decir, que él hiciese más tareas. Bueno, pues vale, lo hicimos así y hicimos ahí llegamos ahí a un acuerdo en el que él le parecía bien que ella le ordenase, ¿no? O sea, le ordenase, le pusiese las tareas del día y ya está, ¿no? Entonces yo a partir de ese día, en esto de la corresponsabilidad y las tareas del hogar, antes de presuponer que el 50%, el 50-50 del reparto es lo ideal, yo siempre pregunto si el tema de las tareas de la casa está equilibrado, si se necesita algún cambio, porque a lo mejor, aunque no sea un 50-50, pues puede estar bien para ellos porque se equilibra de otra manera, o porque por las maneras de ser de las personas pues prefieren encargarse más o menos, ¿no? Estos son unos ejemplos, pero hay muchos otros prejuicios como los celos. Yo aquí hablo a nivel personal, yo soy cero celosa, mi pareja también, así que a mí me cuesta entender que a una persona no le guste que el otro quede con amigos del sexo opuesto. Bueno, entonces al principio yo iba mucho a que superasen los celos, pero ahora yo soy mucho más prudente y me centro más, por ejemplo, en cómo resuelven el conflicto o cómo podrían llegar a un punto medio o cómo reacciona la otra persona cuando la celosa muestra los celos, que eso también puede llegar a ser un problema, ¿no? Porque a lo mejor le invalida, a lo mejor se pone a la defensiva, a lo mejor empieza a ocultar cosas y entonces ya empieza ahí a enturbiarse todo, ¿no? Entonces no es tanto, no, tienes que superar los celos porque los celos son malos y tal, sino bueno, pues los celos son una emoción más y vemos a ver qué función está cumpliendo en la pareja y a ver si funciona o no funciona, ¿no? Es decir, yo ahora soy mucho más abierta y, salvo la violencia, acepto cualquier acuerdo que lleguen a tener, por raro que sea, ¿vale? En paralelo, ¿vale?, a todo esto, también me fui dando cuenta de que me quedaba corta en algunas intervenciones, ¿vale? Y esto se lo escuchaba mucha gente, es decir, la terapia breve llega hasta donde llega, pero hay casos en los que a mí se me queda corta y demás. Bueno, yo lo entiendo, yo creo que todas las terapias se quedan cortas en algún momento, ¿no? Por eso yo eso de no, la terapia breve está muy bien para unos casos pero para otros no, yo digo, yo creo que la terapia breve, la terapia centrada en soluciones, vale, en concreto, que es la que mi base, yo creo que es una base y a partir de ahí se construyen cosas, igual que si tú tienes la base de terapia cognitivo-conductual, pues evidentemente se te quedará corta en algunas cosas, pero como yo en aquel momento estaba muy enamorada de la terapia breve, sí que no, empezaba a notar como que me quedaba sin herramientas, y dije, pues, ¿y ahora qué hago, no? Porque ya está, ¿no? Ya me he centrado en las soluciones, ya he pasado a la siguiente parte, que son las soluciones intentadas, y ya está, ¿no? Y como que eran soluciones como un poco superficiales, ¿vale? Yo, por ejemplo, yo les pedí a una pareja que cuando discutiesen lo hiciesen saltando a la pata coja, ¿no? Esto si sabes algo de terapia breve, sabes de qué va, pero bueno, te resumo, ¿no? La idea era que bloqueasen la escalada simétrica de la discusión, porque si estás discutiendo a la pata coja, pues al final no te puedes enfadar tanto como si estás discutiendo sin más, ¿no? Y vale, sí, lo hacían, podían conseguirlo, pero no eliminaba el problema, que era el motivo de la discusión. Es decir, la solución no era aprender a discutir sin llegar a perder los nervios, sino que la solución a largo plazo era resolver ese conflicto o, al menos, llegar a saber que ese conflicto no se iba a resolver nunca y tenían que trabajarlo de otra manera, ¿no? Entonces era como si yo me quedase en un primer paso y entonces, claro, la terapia como que se quedaba corta, ¿no? Muy a corto plazo sí, pero a largo plazo volvían otra vez las dinámicas, ¿no? Por eso yo ahora tengo muy en cuenta qué es lo que quiere cada uno de la relación, qué puede aportar cada uno y qué no están dispuestos a ceder, ¿no? Y entonces hablo del problema durante la sesión, no solo me centro en soluciones, eso al principio, ¿vale? Para infundir esperanza y demás, y centro, bueno, al principio y es algo recurrente, pero en algún punto tengo que hablar del problema, porque les ayuda a hablarlo durante la sesión, yo me he dado cuenta que les ayuda a poder hacerlo sin perder la calma, ya que hago de regulador, yo hago el papel un poco de reguladora emocional, ¿vale? Se cortan un poco más y estoy yo delante. Y también les ayuda a hablar de otra manera, porque a veces yo les hago preguntas que la otra parte no suele hacer. Y entonces, que cada uno trate de comprender al otro, ha pasado de ser algo secundario o algo que yo entendía que se tenía que producir de manera espontánea. Entonces ha pasado de eso a que algunas sesiones en las que hago yo, me centro única y exclusivamente en esto, en que se entiendan mutuamente, ¿vale? Voy muy despacito, voy tal, pero y no les propongo ninguna solución, es decir, la terapia, o sea, la sesión en sí es terapéutica, ¿no? Porque no solo es decir las cosas de manera diferente, yo no les enseño esto de, no, tienes que hablar con el yo, ¿no? Desde el yo y no desde el tú, bueno, a lo mejor se lo puedo decir en algún momento, pero no es eso, no les enseño una manera de hablar. Se trata de que puedan comprenderse y no pensar que la otra parte está ahí para fastidiar. O tampoco se trata de pensar que tienen una tara o una enfermedad o algo que tienen que resolver de manera individual para acomodarse a lo que ellos piensan, ¿no? Porque cuando se discute por quién baja la basura, no están discutiendo sobre quién baja la basura, sino pues de ser visto, de ser reconocido, de sentirse querido, cuidado o no controlado por la otra persona. Es, bueno, todo esto, ¿no? Por lo tanto, ahora hablo mucho más de todo esto, del intentar comprenderse de qué están queriendo decir cuando dicen tal cosa, ¿no? Hablo de todo esto además de pedirles que hagan cosas raras, ¿no? Aunque, bueno, lo de la pata coja, la verdad que hace tiempo que no lo hago porque tengo otras alternativas menos raras con las que me siento más cómoda. Como pedirles a lo mejor que se traten con educación extrema, tipo como si fueran lores ingleses, ¿vale? Lores y ladies, tipo Bridgerton. Y yo creo que eso, bueno, pues eso creo que lo vendo un poco mejor. A mí me resulta más cómodo, más fácil de explicar, y a ellos les resulta más sencillo y menos ridículo que lo del salto, ¿no? Entonces, bueno, pero que si tú les pides saltar a la pata coja y te va bien, no hay ningún problema, ¿vale? Simplemente estos son ya preferencias. Pero, por ejemplo, el otro día sí que puedo pedir cosas un poco raras, ¿no? Que le he pedido a una pareja que cuando vean que la otra persona está empezando a atacar, pues se levanten la camiseta, le enseñen, ¿vale? Se levanten la camiseta o se bajen los pantalones, quiero decir, que hagan algo raro, ¿no? Lo que quiero decir que bloquear las discusiones de esa manera a veces en algún punto de la terapia me sigue pareciendo eficaz, pero eso no quita que no haya que hablar en sesión de los problemas, ¿vale? Bien, vamos con el siguiente error, que este me pasó que al principio yo no lo cometía, luego a raíz de una formación que hice lo empecé a cometer y entonces me tuve que volver a desprender de ello de nuevo, que fue la de evaluar mucho, mucho, mucho antes de proponer nada, ¿no? Y caí en la trampa porque, a ver, la formación que hice pues era buena y a mí me gusta y sigo utilizando partes, ¿no?, de tal, pero caí en la trampa de no se puede intervenir si no sabes bien lo que está pasando y para saber bien lo que está pasando tienes que hacer 2 entrevistas mínimo y pasar un cuestionario de 60 páginas, ¿no? Entonces, alargar la parte de evaluación solo hace que la gente se canse y se desanime, ¿de acuerdo? Además, fingir que en la evaluación no estamos interviniendo es algo de novatos. Y yo ahí caí, porque me dije, ostras, una terapia de pareja que con pasos y que muy clara, muy todo, y luego al final pues me di cuenta que no, que es como todo, que hay que adaptar, que hay que llevarlo a nuestro terreno, ¿no? Entonces, toda evaluación es intervención. Así que yo prefiero controlar la intervención desde el principio y orientar la evaluación hacia donde yo quiero llegar. Y por eso dejé de utilizar los cuestionarios, porque, para empezar, unos no me los rellenaban, otros venían mejor porque se habían dado cuenta de que no estaban tan mal, pero otras parejas venían peor porque se daban cuenta de lo mal que estaban. Y lo peor es que ni siquiera era así, ni siquiera estaban ni mal ni bien, pero como se habían centrado en una parte del cuestionario, pues tenían esa sensación. Entonces, para mí, pasar un cuestionario, o sea, mandarles un cuestionario para casa es como echar una moneda al aire. Y a lo mejor va bien, a lo mejor no, pero yo ahora lo que voy haciendo es, o sea, sí que evalúo todas esas partes que hay en el cuestionario, pero voy preguntando y dirigiendo yo la evaluación hacia donde yo quiero que sea, ¿no? Si me quiero centrar en las partes buenas, pues me voy preguntando más por la parte buena y voy evaluando más esa parte. Si me quiero centrar más en un problema, voy evaluando más ese problema. Voy más poco a poco. Es decir, no hay que hacer un análisis exhaustivo antes de empezar a decir nada. O sea, hay que hacer un análisis y podemos ir cambiando poquitas cosas, ¿no? Así que yo creo que no es cierto. Es más, no se deben, eso de que no se debe intervenir sin antes haber evaluado exhaustivamente el problema, es que es imposible no intervenir cuando estás evaluando, ¿vale? Así que bueno, ahí sí que volví a hacer lo que sí me estaba sirviendo y bueno, pues si todavía me faltaba información, pues trataba de promover interacciones positivas entre la pareja, pues con algún juego, como el de los gestos de buena voluntad que ya conté en lecciones anteriores, que ese juego pues me sirve tanto de intervención y también de evaluación, porque me da información sobre cómo está la relación, sobre qué es lo que hacen, si les apetece hacerlo, si les cuesta, si no, si tiene sentido lo que hace el uno para el otro o no. Y bien, y ya por último, el último error, que no es un error, que simplemente no sé qué es una reflexión, que es de la perspectiva feminista. ¿Y por qué a veces es un error meterla de lleno en la terapia de pareja? Y a ver cómo lo explico para que esto se me entienda bien. Vale. El feminismo, y es algo bueno, lo que ha hecho es que ahora las relaciones de pareja sean mucho más complejas, ¿vale? Antes los roles de cada uno estaban claros, no había más, ¿no? El hombre hacía unas cosas, la mujer otra, y hombre con hombre no había, mujer con mujer tampoco. Entonces, los roles estaban mucho más claros, había otros problemas, pero en cuanto a los roles, esto estaba clarísimo, no había discusión. Aquí complejo es igual a bueno, ¿vale? Entonces el feminismo hizo que las relaciones de pareja sean mucho más complejas, porque, y eso es bueno, porque requieren mayor comunicación, mayor flexibilidad y mayor satisfacción si la comunicación y la flexibilidad se consigue, con lo cual es algo bueno. ¿Qué pasa? Pues que a veces los miembros de una pareja no están igual de acompasados en la perspectiva feminista. Y si tú te vas mucho por esa banda, por la banda feminista, estarás posicionándote por una parte de la pareja y la otra se va a sentir atacada. Es decir, la perspectiva feminista te puede, o el género, o perspectiva de género, lo que quieras, te puede hacer la perspectiva de la terapia. Te puede hacer perder la perspectiva de la terapia, que es que ambos se tienen que sentir entendidos y escuchados. No es una lección de adoctrinamiento hacia el hombre, por ejemplo, ¿no? Entonces acude una pareja, por ejemplo, en la que la mujer está cansada de llevar las cosas de la casa, de encargarse del niño, de no tener tiempo libre, y el marido dice, ya, pero yo también trabajo, también necesito un descanso. Vale, mi tendencia antes era posicionarme a favor de la mujer, con lo que la terapia se podía convertir en un acoso y derribo al hombre, ¿no? De decir, ya, pero es que tú también te tienes que encargar, o sea, yo no quiero dar lecciones a nadie, ¿vale? Esa es la cuestión en terapia, yo no doy lecciones de política, yo no doy lecciones de feminismo a nadie. Entonces ahora yo soy mucho más prudente, aparte de por lo que te decía antes, de que cada pareja que se organice como mejor le venga, también soy prudente a la hora de posicionarme. Esto no quiere decir que yo no vea estas cosas o que las ignore, yo las veo. Pero cuando veo que le estoy dando mucho la razón a una parte, aunque sea mentalmente, inmediatamente hago un giro y me centro en el otro. Porque primero trato de comprender su punto de vista, porque es que si no, no hay cambio posible. Trato de que cambien, pero al ritmo del más lento, ¿vale? Es decir, sí, utilizo el feminismo, pero no voy atacando, no voy a decir, no, es que eres tú el que te tienes que dar cuenta, es que eres tú el que no sé qué, no. Porque al final, una parte del feminismo lo que dice que también los hombres están atrapados por unos roles de género, ¿no? Entonces, es decir, la terapia no se puede convertir en un es él el que tiene que cambiar su machismo y punto, ¿no? Porque así no hay cambio posible, no es operativo, ¿vale? Estamos en una terapia. Entonces, los hombres no se consideran machistas, ¿vale? Al menos de cara a la galería. Bueno, ahora he visto unos vídeos en Instagram defendiendo el machismo, pero bueno, ese es otro tema. A nadie le gusta que le acusen de algo. Entonces, el acusar a alguien de ya, pero es que eso es machismo, pues no es la mejor manera para convencerlos de que inicien un cambio, no. ¿Vale? No es útil en eso, ¿vale? Entonces, tratar de acompañarlos y que la mujer vea que no tiene delante a un completo machista, sino a su pareja, a la que ha querido y que tiene muchas cosas buenas, y que él no la vea a ella como a una enemiga que ahora le está todo el día encima enfadada, exigiendo cosas que nunca antes le había exigido, pues eso también es perspectiva de género, que es igual a ambas partes, ¿no? Vale, y enlazando con esto, y ya termino, que es la parte de los cuidados. Claro, tradicionalmente los cuidados han recaído sobre las mujeres y los hombres se han dejado cuidar, ¿no? Y puede ocurrir, ¿vale? Y esto me ha pasado, y claro, aquí tener la perspectiva feminista bajo llave en ese momento para poder ver la parte de él, es muy útil, ¿vale? Puede ocurrir que acuda una pareja en crisis porque la mujer de pronto pues se ha cansado de cuidar, ¿no? Tuvo una pareja así que eran ya mayores, las hijas eran ya mayores y demás, y el hombre estaba desconcertado. Estaba desconcertado porque para él entendía el cuidado como un acto de amor, ¿no? Entonces está pasando como de un extremo a otro, de cuidar demasiado a no cuidar nada. Y entonces, claro, el hombre decía, bueno, pues que entonces ya no me quiere, porque él entendía que esos cuidados eran parte de que lo que ella lo quería a él. Vale, él no hacía, vale, él no cuidaba, él hacía otras cosas, vale, demostraba el amor de otras maneras, pero si él aceptaba ese cuidado, entonces el entenderle a él el desconcierto que tenía y cambiar el significado de los actos de, oye, pues ya no te voy a por el café o ya no te voy al no sé qué, no, mientras tú estás tirado en el sofá, que ya no es un acto no es un acto de amor, sino que ella lo sentía como un acto de sumisión. Y de esclavitud, vamos, porque era así, y que, pues, bueno, pues le hizo reflexionar, y entonces le empezó a ver ya no como una enemiga, sino como, vale, pues ella está cambiando, venga, yo voy a cambiar con ella, ¿no? Pero si le empezamos a decir, bueno, pero es que claro, pero es que tiene razón, porque te va a ya no tiene por qué llevarte la Coca-Cola cuando tú se la pidas, o no, yo qué sé, estas cosas, ¿no? Y también ya, por último, esto de los cuidados en la terapia de pareja, vale, esto es una reflexión que creo que es que en la sociedad se está pasando de un extremo a otro, de cuidar demasiado a no cuidar nada, porque cada uno tiene que ser un adulto funcional. Vale, eso está bien, vale, no se pueden hacer los cambios de golpe y llevarlos al extremo, porque si no, si una pareja que basaba su relación en el cuidado mutuo, si le quitan eso, porque no, cuidar no, porque tú no le tienes que rescatar, tú si llega tarde, pues que se haga la cena, ¿no? Estas cosas, ¿qué les queda, no? Si parte de las parejas, o sea, las parejas, parte de la base de las parejas es los cuidados mutuos, y eso se tiene que mantener, y entonces aprender a diferenciar el límite entre cuidado y sumisión, pues también está bien, hay que hacer un trabajo, ¿no? Y a veces pues hay mujeres que, claro, con el tema del feminismo se vuelven como muy radicales, y aquí radicales en el sentido de yo no voy a volver a hacer nada por ti, porque ya he hecho mucho. Digo, vale, sí, pero es que entonces la relación, ¿en qué queda, no? ¿En qué se quiere basar esta relación, vale? Porque se ha pasado a un extremo en que cuidar es sinónimo de sometimiento, y me he podido eso, encontrar parejas así, o yo misma lo he llegado a pensar, ¿no? De que, ostras, es que, bueno, pues eso, que es cuidar, cuidar y cuidar, ¿no? Pero claro, en terapia, yo aquí hablo de terapia, no hablo de política, hablo de terapia, no podemos demonizar a una parte, que al final son pacientes también nuestros, o clientes, usuarios, como le quieras llamar, solamente no lo podemos demonizar porque no va a servir de nada. Hay que establecer un nuevo equilibrio en que los cuidados sean mutuos, que no iguales, mutuos, ¿vale? Y esto, ojo con esto, ¿vale? En cómo usamos la perspectiva de género, que hay que usarla, ¿vale? Hay que utilizarla, pero hay que utilizarla a favor de la pareja, no en contra de una, y que uno solo sea el que tiene que cambiar y la otra no tiene que cambiar nada, ¿no? Bueno, con esto yo creo que me he desviado un poquito del tema. Pero es que es algo que a mí me costó implementar en terapia, ¿no? Llevar la perspectiva de género, pero para la utilidad de la relación y no para posicionarme por alguna de las partes, ¿vale? Bien, y con esto terminamos la lección de hoy. Espero que te haya sido útil, y ya sabes que si tienes alguna duda puedes escribirme en la página de soportes o aquí en los comentarios. Y nada más, el próximo día te voy a hablar sobre las metáforas en la terapia, ¿no? Que, pues, errores habituales al usar las metáforas, cómo utilizarlas, cuándo y cómo crear las tuyas con los pacientes, ¿vale? Venga, pásalo bien. Chao, chao.